Si gustan, comenzamos. Creo que ya estamos.
Está Elizabeth Velázquez, Jorge Meléndez, Oscar Cárdenas, Cecilia Castañeda, Rebeca Valenzuela, Rosalina Testapia, Sane, Salvador Godoy, Rosalina Pérez, y se acaba de sumar Ramírez, del IBEM.
Perfecto. Bueno, pues iniciamos para no quitarles mucho tiempo. Me da gusto verlos otra vez, ya estamos juntos desde hace, ya nos habíamos visto desde hace un buen rato. Pues me da gusto verlos y escucharlos. Y bueno, el objetivo de la reunión pues es atender algunos asuntos que tenemos por ahí pendientes. El principal obviamente es el relacionado con este trabajo que hemos estado realizando ya desde hace varios meses, para darle un sentido de utilidad y modernización a lo que son las comunidades de CUDI. En este sentido, bueno, hemos estado trabajando en dos documentos. Algunos de ustedes han estado aportando, la mayoría de ustedes han estado aportando al trabajo. Y la idea es precisamente pues lograr que CUDI tenga visibilidad al exterior a través de la modificación de la estructura de las comunidades y de la creación de proyectos en aquellos casos en los que se requiera. Hace un par de meses, no me acuerdo, Marta, pero ya sometimos al Consejo Directivo lo que serían los lineamientos para los proyectos, para el establecimiento de proyectos. El Consejo Directivo lo aprobó. A los integrantes pues les gustó la idea de que en aquellas comunidades o grupos de trabajo donde había un enfoque más dirigido hacia el trabajo en un proyecto en específico, pues se le diera el apoyo requerido. La idea era precisamente de que las personas que estaban integrando esos proyectos pues recibieran el apoyo de CUDI en el sentido de cómo puede un proyecto en sí lograr la utilización de la red, que puede colaborar CUDI, no en términos económicos, pero sí en términos de sinergias con otras instituciones o de apoyo a través de prestadores de servicio social, etcétera, ¿no? Entonces, pues al Consejo Directivo le gustó la idea y también platicamos en aquel entonces sobre el hecho de que hay comunidades que sí están trabajando como tal y que en este caso pues deberían de permanecer así, no forzar el cambio en estos grupos de trabajo porque ya vienen desarrollando buenas actividades, buenos trabajos, entonces mantenerlos de esa manera. Y entonces en ese sentido lo que hicimos fue también darle un poco más de estructura a lo que sería la comunidad CUDI, darle una identidad a partir de un documento en el cual, bueno, CUDI reconozca qué es lo que hace o debe de hacer una comunidad y también la gente que está trabajando en las comunidades sepan de qué manera están apoyando a CUDI y de qué manera CUDI los está apoyando. Anteriormente, pues era bastante fácil, digamos, integrar una comunidad. Simplemente se llenaban algunos formatos, se sometía al comité y, bueno, se aprobaba generalmente todo. Pero eso pues abrió la puerta a que se crearan muchos grupos de trabajo que en realidad pues al final no estaban funcionando, ¿no? Creo que llegamos hasta 23 o 24 comunidades y si ustedes revisan cuál ha sido la actividad de esas comunidades, pues en realidad son pocas las que están trabajando, ¿sí? Estamos hablando de menos de la mitad. Entonces, eso es lo que buscamos en este caso, pues, por un lado, fortalecer el trabajo de las comunidades que ya están trabajando sin ningún problema, y por el otro, abrir la puerta para que aquellas comunidades que no se han integrado como tal puedan realizar sus actividades a partir de un proyecto en específico. Sí, bueno, aquí ha estado muy importante la participación sobre todo de Salvador Godoy, de Jorge Meléndez, de Rebeca, de Marina Vicario, de Rosalina, que bueno, han estado bastante activos en este, activas y activos en este proceso. Y bueno, lo que les envió Marta es precisamente un documento que forma ya el resultado de lo que nosotros queremos proponer al Consejo de CUDI, en el cual pues establecen cuáles son los lineamientos para poder crear y estas comunidades, y cuáles son las cosas que deben de hacer como parte de la gestión. No sé si Marta me pudiera apoyar un poquito, ahorita que termine de hablar por teléfono.
Sí, Oscar, ¿me repites lo que necesitabas, por favor?
Sí, sí, sí. ¿Puedes ayudar a complementar un poquito lo que yo hablé?
De hecho, el documento se está buscando desde hace bastante tiempo. Les comento que se tomaron las aportaciones que nos envió Jorge Meléndez. Él fue el primero en enviar los documentos que se utilizaban integrándolo. Se tomaron la información que ya existía como tal sobre las comunidades y se tomó parte de lo de los del documento que se preparó para proyectos. Un detalle que creo no se está contemplando, hay un vacío, y no sé si se deba de comentar, si sea parte de este documento, tenga que ser un documento independiente, es el hecho del coordinador. Cuando un coordinador ya no puede continuar con la comunidad, pero la comunidad viene trabajando, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Eso no está establecido en este documento que se está preparando sobre las comunidades. Sin embargo, como lo mencioné hace un momento, no me queda claro si tiene que ser parte de este documento o tiene que ser un documento independiente como el que se preparó hace tiempo por iniciativa de Elizabeth Velázquez sobre el cambio del nombre de una comunidad, que fuiste tú, Oscar Cárdenas, en aquel entonces, que solicitó cambiar el nombre de la comunidad, ¿no? El documento lo tienen ustedes en Word. Si hay alguna, aunque sí estuvo un tiempo en Drive para que indicaran sus aportaciones, bueno, ahorita Oscar pidió que se enviara en Word para que se quisieran hacer algunos comentarios, y entiendo, Oscar, sería el documento que se presentaría el próximo miércoles en la reunión de consejo.
Sí, es correcto. No sé si todos tuvieron tiempo de leerlo, pero la idea es presentarlo ya ante el consejo directivo, una vez que lo hayamos aprobado nosotros como comité de aplicaciones. Entonces, pues la idea es que discutamos ahorita si existen puntos que ustedes quieran tratar directamente sobre el documento. Obviamente, ¿están de acuerdo con él? Si están de acuerdo con lo que se ha escrito, indicarlo y así lo pasamos. Hacen falta algunas cosas de edición, obviamente, pero digamos el fondo del documento es lo que a mí me interesa que ustedes pues revisen y nos digan si está bien, si le hace falta algo o si le sobra algo, ¿no? Marta ya hablaba sobre lo que sería el papel, digamos, de la persona que estaría coordinando la comunidad. Yo siento que ahí debe de quedar también establecido porque, pues como bien dice, si una persona ya no puede o ya no quiere, entonces, ¿de qué manera la comunidad va a elegir o a decidir quién va a seguir con el trabajo de la coordinación o de la facilitación más que la coordinación, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí deberíamos de incluir ese punto. Entonces lo abro para discusión. No sé si alguien quiera participar, comentar algo al respecto.
Sí, Oscar. Yo fíjate que estaba haciendo todavía algunas sugerencias, pero lo estaba haciendo sobre el documento en el Google Drive, que supongo que es el mismo que está en adjunto al último correo que nos envió Marta. Entonces, lo que haría es entonces pasar mis comentarios a este documento y volverlo a mandar, o digamos que esta última revisión la haríamos todavía en Google Drive, digámoslo así, para facilitarlo. No sé, tú dime, porque te digo, yo empecé a hacerlo sobre Google Drive.
Sí, no hay problema, Lina. Si gusta, sigue trabajando ahí. De todas formas, podemos luego complementar los documentos, para que
Es
no esté
mismo, ¿verdad?
trabajando.
Claro, es la misma versión, ¿verdad? Sí.
Exactamente.
Yo también coincido con lo que comenta Marta. Sí sería importante determinar en la parte del responsable o coordinador qué sucede cuando por alguna razón ya no puede continuar, cuál sería el procedimiento para que se proponga un nuevo coordinador. Y de hecho, a lo mejor que si en algún momento se debería considerar algún requisito, algún perfil, que claro, esto quizá dependería de la comunidad. Es decir, ¿quién puede ser coordinador? O sea, ¿debe tener un perfil mínimo, cumplir con cierto requisito o no? Y lo segundo es lo que comenta Marta, ¿qué sucede cuando ya no puede continuar y se debe proponer a alguien más? ¿Cuál sería el procedimiento para proponer?
Sí, efectivamente, y ahí me gustaría pues aprovechar la experiencia que tienen ustedes en sus comunidades, sobre todo como en tu caso que estás trabajando con una comunidad grande, pues de qué manera toman las decisiones, ¿no? Para hacer algo o no hacer algo. A lo mejor podemos aprovechar de la experiencia de ustedes y ver de qué manera podemos implementar eso, pero ahora para hacer cambios en el caso de que se requiera la coordinación de una comunidad. Yo siento pues que tiene que ser lo más democrático posible, pero también en casos de comunidades muy grandes, pues luego es medio complicado tomar la opinión de todas las personas. Entonces, pues no sé en el caso de ustedes qué experiencias tengan que nos pudieran ayudar en ese sentido.
Sí, Oscar, pues en realidad la colaboración se da a nivel de capacitación, de compartir experiencias, en algunas ocasiones en los días virtuales, pues yo siempre les invitaba a los compañeros de la comunidad que presentaran sus experiencias, algunos inclusive llegaron a participar impartiendo talleres. Entonces, en ese sentido ha sido digamos, en eso ha consistido la colaboración en el caso de Remery. Porque Remery tiene la particularidad de que el desarrollo sí está centralizado. Sería muy difícil descentralizar el desarrollo porque se trata pues todo de toda una plataforma que tiene una serie de componentes que no se pueden disgregar. Y más ahora que estamos precisamente trabajando ya desde hace algunos meses en la migración al software de la referencia. Como saben, Remery pues sigue siendo el nodo nacional, no ha habido ninguna otra decisión por parte de CONACYT, ni no ha habido nada al respecto. Entonces sigue siendo Remery oficialmente el nodo nacional. Y en ese sentido, afortunadamente, antes de que se terminara la administración pasada, sí se logró que hubiese un acuerdo por parte de CONACYT para que la referencia nos facilitara, nos transfiriera el software. Entonces, nuevamente es un tema pues muy, muy, muy concreto y muy centralizado, porque ahí entra también el juego, el papel que tengo como responsable del nodo nacional. Entonces, en ese sentido, sí es complicado que se pudiera repartir, llamémoslo así, o hacerlo de manera colaborativa, esta parte en particular, que es la parte técnica propiamente. Te digo, donde yo siempre trato de promover la colaboración es en la parte de compartir experiencias. Con conferencias, con capacitaciones, con talleres, etcétera. Entonces, no hemos tenido como tal, quizá por la misma forma en cómo se trabaja y por la naturaleza misma de la comunidad, en este caso Remery, no se ha dado la situación de que en un momento dado hubiese alguien más que coordinara. Creo que eso también dependería, pues, de varios factores, ¿no? Algunos de ellos quizá, a lo mejor hasta fuera de mi alcance, no lo sé. Entonces, yo estaba tratando como de pensar un poco más en cuestiones generales. Es decir, si en cualquier comunidad, independientemente de sus características, como es el caso que comento de Remery, ¿Qué pasaría si en algún momento, suponte tú que yo por alguna situación de simplemente que me llegara a jubilar, que no creo, ¿verdad? Porque todavía me falta mucho, o cualquier otra situación, que tuviera yo otras actividades o ya la parte del nodo nacional por decisión de CONACYT se transfiriera a otra institución, a otra persona, o no lo sé, quizá por algunas de esas circunstancias tendría yo o debería yo buscar a alguien más que coordinase la comunidad. No es algo que en este momento se esté contemplando, pero simplemente es quizá de las cosas que no solo en mi caso, sino en cualquier otro caso, se pudieran dar, te digo, por situaciones muy, muy particulares, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido lo que comenta Marta es que se dejara de una manera también muy general establecido, bueno, ¿qué pasaría en dado caso que en cualquiera de las comunidades se tuviese que proponer a otra coordinación? No sé si me expresé bien la idea.
Cuando se hizo el cambio de coordinador, el que recuerdo ahorita fue la comunidad de matemáticas, fue la coordinadora la que propuso quién podía cumplir el perfil que requería la comunidad que ella venía manejando. Solamente en una ocasión, me parece que fue en Bibliotecas Digitales, cuando se presentaron ahí dos casos para que se pudieran quedar con la coordinación. En lo general, creo que el mejor resultado que se ha tenido es cuando el coordinador propone a la persona que puede continuar con la labor que se viene realizando en la comunidad.
Sí, pues de hecho, en Bibliotecas Digitales, como saben, lo que pasó fue que a pesar de que Alfredo Sánchez me había propuesto, pues se hizo un proceso, Tere se propuso y se hizo un proceso de una especie como de votación, algo así. Y al final, el resultado de esa votación que en ese momento se dispuso, se estableció Tere como coordinadora. Pero eso no estaba realmente establecido en los lineamientos, y quizá es un poco ha sido un poco el vacío, ¿no? que hubo desde aquel momento. No sé si situación similar se daría en alguna otra comunidad, no lo sé, yo creo que no. Aquí fue una cosa como muy particular, y que realmente pues tampoco estaba dentro de lo establecido, o sea, eso no estaba establecido, vaya, en pocas palabras. Entonces, si eventualmente en alguna otra situación, en alguna otra comunidad que entra una situación similar, quizá valdría la pena que ese vacío no se quedara así. Que les digo, sería algo quizá un poco remoto que sucediera, pero bueno, en el caso de Bibliotecas Digitales sí sucedió, ¿no?
Otro caso fue el de la comunidad de interacción humano-computadora. Alfredo ya no pudo continuar y él propuso a Sane. Y es ahorita la actual coordinadora, y la comunidad ha continuado con las actividades, ¿no? Le ha dado continuidad. No sé si Sane quiera comentar algo al respecto.
Y en mi caso fue como lo comentas. Alfredo primero me hizo primero a mí el comentario sobre si me interesaba y si estaba dispuesta como a seguir apoyando a la comunidad, pero ahora como coordinadora. Entiendo que él compartió también la información con los mismos participantes de la comunidad, y una vez que me propuso, digamos como se aceptó, lo que no se hizo como tal una votación, pero sí se comentó en la comunidad, y pues fue eso, no hubo nadie que dijera no estoy de acuerdo o yo me quiero proponer o algo así. Y entonces fue así como empecé a coordinar la comunidad.
Quizás pudiera funcionar que sea el coordinador en combinación con la comunidad que él coordina, que llegaran a tomar la decisión y que ya propusieran directamente al presidente del comité de aplicaciones pudiera funcionar de esa manera, que es como se ha venido desarrollando de manera natural, pero sí es importante que quedara establecido. Queda abierto sí. Para ingresar sus comentarios, el espacio, ¿no?
Sí, yo creo que cada comunidad es diferente, como bien lo dice Alina, cada una tiene un antecedente diferente, una manera de trabajo y obviamente también pues quien está financiando, apoyando o ayudando a la comunidad. Entonces, yo creo que sí tendríamos que dejarlo de tal manera que quedara general, pero que en algún momento o en alguna parte de lo que nosotros añadamos al documento, se diga de que la comunidad está de acuerdo, porque efectivamente el caso de la comunidad de bibliotecas digitales pues es un caso pues medio raro, porque se cayó la comunidad, venían trabajando muy bien con Alfredo Sánchez, y bueno, de repente ocurre el cambio, y yo creo que es más bien, no es la comunidad, sino a lo mejor es la persona. Entonces, ahí sí no supe yo cómo estuvieron organizándose para decidir quién se quedaba o quién no, pero me imagino que hubo algunos conflictos y por lo tanto pues el trabajo se cayó. Entonces lo que tenemos que asegurarnos es de que eso no pase, de que si por ejemplo el coordinador o la coordinadora de una comunidad ya no quiere o ya no puede y propone a alguien, pues por lo menos debe de tener el soporte de la mayoría de la comunidad para poderlo hacer. Porque si no vamos a tener otra vez el mismo caso para otras comunidades. Entonces a lo mejor lo podemos plantear, si gustan incluir ahí en el documento, Marta, no sé si puedas añadir ahí algún apartado donde diga cambio de coordinación o algo así, y donde podamos poner algunas ideas que nos después podamos ya discutir con más detalle, pero ahorita pues dejarlo así de manera más general, no sé qué piensan.
Estoy de acuerdo, Oscar, en lo que comentas. Y de hecho, ahorita estamos en, digamos así, como en el año de moda de los riesgos. Entonces, te dicen en todas las normas que los riesgos tienen que ser controlados. Entonces, aquí, por ejemplo, los riesgos los sacas de lo que ya sucedió. Entonces, ahí están los dos casos. Una, el que el coordinador sugiere y todos los demás están de acuerdo y queda directo. Ahí, mira, padrísimo, ¿va? Es el escenario más padre. Pero yo creo que hay que tener una opción dos, nada más. Es decir, en caso de que la comunidad no se ponga de acuerdo, habrá, no sé, una votación o no sé qué para sacar en general. Y el que sea designado, pues hará las actividades y tendrá que comprometerse, obviamente. Entonces yo creo que esas dos opciones son las que ya sucedieron, vaya la redundancia, ya sucedieron, o sea, no es algo que no está, entonces son los riesgos. Entonces, ¿qué vas a hacer para mitigar esos riesgos? Y en este caso, nada más ponerlo así, ¿no? O sea, el ideal es que el mismo coordinador proponga a alguien, todos están de acuerdo, va, se acabó. No, bueno, ¿cuáles son? Porque a lo mejor no hay uno, hay dos. ¿Y qué haces? No puedes darle preferencia en otro. Bueno, ponlo a votación o a lo que designen, porque como bien dices, son diferentes las formas de manejo. Entonces, ya se decide, porque todos tienen oportunidad y bueno, se genera. Pero yo creo que sí, o sea, la número uno es la designación, sí. Y después es, si hay más de dos, en caso de haber más de dos, se hace votación, queda, pam, se acabó.
Sí, inclusive se le puede añadir algo así como que en caso de que haya dos o más candidatos, pues que se presenten las propuestas, no nada más hacer una votación, sino que presenten una propuesta de trabajo y que la gente decida sobre eso. Ya no sobre, no tanto ya sobre la persona, sino la propuesta de trabajo.
Ah, no, sobre lo que estás pidiendo de requisitos. Eso no descarta todo lo que le estés pidiendo. Tiene que cubrirlo. Si no lo cubre, obvio que ni siquiera participas. O sea, tienes que cubrir lo que te hayan puesto como parte de que puedas ser candidato a. Entonces ahí es, bueno, y esa sería la siguiente, que es lo que requieren los candidatos para que quede bien establecido, por lo menos lo básico necesario, bien clarito y no hay problema.
¿Les parece que suba esta propuesta con el texto que ahorita acaban de sugerir? y lo ponemos en público, lo compartimos con todo el comité de aplicaciones y los coordinadores para que cada quien haga sus comentarios, inserte, corrija redacción, lo que mejor le parezca. ¿Están de acuerdo? Y así también a ese documento, Rosalina, bueno, ya me llegaron dos anuncios de que hiciste una consulta o una modificación, lo podemos agregar y ya a ese se hacen todos los comentarios, ¿les parece?
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo. Entonces,
hoy en la tarde estará llegando ese enlace que va a estar en el Drive, que nos comparte Oscar, para que puedan hacer sus comentarios.
Bueno, quiero aprovechar ahorita que vi que se conectó Rocío Cos, también ella ha estado apoyándonos fuerte con la parte de la creación del documento, ¿no? Una de las cosas también que quisiera discutir ahorita, aprovechando que estamos trabajando con esto, y está relacionado con algo que me comentaba Ceci, también le voy a pedir si puede intervenir en unos minutos, es los requerimientos que está haciéndose a CUDI para que se demuestre de manera más fehaciente lo que es la utilización de la red. Y eso es a partir del trabajo colaborativo entre diferentes grupos o personas. Hace un par de semanas platicamos Carlos Casasus y yo sobre la posibilidad, pues, de establecer ya sea proyectos o grupos de trabajo con aplicaciones bien definidas, bien particulares, y que pudieran demostrar que se está utilizando la red en alguna de las cosas en las que se puede utilizar. Y bueno, hay un interés muy fuerte precisamente porque una vez que CONACYT nombra a CUDI como Ay, ¿cuál es el nombre? Se me olvidó. Coordinador de la red, no me acuerdo exactamente el nombre. ¿Quién? ¿Están haciendo un chocomil ahí? ¿Qué onda? Ok, ya no se oye el ruido. Se busca entonces, pues, la instancia coordinadora, pues, CUDI de la red, lo que se busca es precisamente que se demuestre, pues, que se está aprovechando la red. Entonces, platicando con Carlos, veamos, pues, la factibilidad de desarrollar proyectos en conjunto con otras instituciones. Él me pidió, pues, que yo averiguara qué tipo de proyectos o cosas pudiéramos desarrollar. En ese momento, bueno, yo no tenía muy claro, pero les voy a poner un ejemplo. Ayer estuvimos discutiendo sobre lo que vamos a proponer las personas que estamos trabajando con los caudales ecológicos de ríos. Los caudales ecológicos es básicamente lo que necesita un río para mantener la biodiversidad y para dar agua a la gente, ¿no? Se formó una red nacional a partir de la propuesta de la creación de reservas de agua en el sexenio pasado. Y bueno, la red esta que se llama Mora, que es de manejo de cuencas y de agua, lo que propone es precisamente que se establezcan criterios para el manejo adecuado del agua. Entonces, ayer platicando, veíamos la posibilidad de que pudiéramos nosotros, en este caso, por ejemplo, establecer estaciones de monitoreo en varias cuencas de México para estar monitoreando, válgame la redundancia, el flujo de agua de los ríos y ver si está bajando mucho o no. Y bueno, eso lo platicamos ayer y estábamos pensando, bueno, ¿por qué no lo implementamos de tal manera que podamos utilizar la red y del agua pues tenga acceso a datos en tiempo real y precisos y todo eso? Digo todo esto porque ahorita lo que estamos haciendo precisamente el rediseño de las comunidades y el diseño de nuevos proyectos para CUDI, pues para irle pensando, para ver de qué manera podemos nosotros pues empujar, impulsar que grupos de personas empiecen a trabajar sobre cosas que aprovechen la red y que demuestren pues que CUDI está haciendo un buen trabajo. Obviamente no hay dinero, no hay financiamiento, como en todos los casos, pero bueno, la idea es que CUDI, digamos, pueda apoyar como una instancia que contacte a aquellos organizaciones, fundaciones que puedan financiar este tipo de proyectos o que apoyen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me habías comentado algo en la mañana, no sé si pudieras también abundar un poquito al respecto, por favor.
Claro que sí, hola a todos. Realmente ya lo dijiste casi todo. Nada más quería agregar que las pláticas que ha tenido el licenciado con CONACYT, le interesa mucho que pudiéramos hacer sinergia con ellos en esto de las comunidades, que no quedemos como un proyecto de comunidades en CUDI y que se vaya a habilitar otro por CONACYT, o sea, que pudiera ser un trabajo conjunto donde pongamos las reglas para las comunidades en general, tanto de CONACYT como de CUDI, el trabajo con ellos, y entonces en ese sentido sería la idea de que una vez que esté terminado este trabajo, a lo mejor pelotearlo con la gente de CONACYT, ¿no? Para poder trabajar en conjunto con ellos y pues hacer como un equipo, ¿no? Ambos y no como veníamos trabajando, las comunidades CUDI, las comunidades o grupos de CONACYT y entonces, bueno, tratar de hacer algo conjunto. Esa era la idea básicamente del licenciado Casasus en este documento. De hecho, él quería estar aquí, pero lo mandaron llamar a la SCT. Bueno, tenía que estar en la SCT y ya no pudo acompañarnos. Él quería comentar esto.
Pueden ver el ejemplo muy claro a través de la comunidad de Red Latte. De hecho, Red Latte es la comunidad guía en este caso, ¿no? ¿Cómo ha sido para Red Latte importante el apoyo que CUDI le ha brindado a través de las herramientas que se manejan? De hecho, parte de ese documento que se preparó sobre los proyectos y las comunidades en donde se especifican cuáles son las aportaciones que hace CUDI, se basaron en esta experiencia, ¿no? De hecho, en este momento se está conectando Marina Vicario. Yo creo que nadie mejor que
ella. En este concepto, ¿qué fue lo que se hizo ahorita en el proceso? Se hizo un ejercicio muy eficiente, muy, muy padre de planeación estratégica.
Le voy a cerrar tantito el micrófono y ahorita lo abro, Marina, te cerré un poquito el micrófono. En este momento se estaba comentando el apoyo que CUDI pudiera proporcionar o que CUDI ha proporcionado, mejor dicho, a Red Latte. Y cómo Red Latte, como una red temática, ha podido sumarse a una comunidad CUDI y cómo se ha visto beneficiada de estos servicios que le ha proporcionado CUDI. No sé si pudieras comentar algo al respecto. Sé que vas entrando y estás descontextualizada.
Creo que puso un mensaje ahí en el chat room, Marta.
Ok, dice, me estoy conectando solo para disculparme, pues estoy en una reunión extraordinaria del ecosistema de Cluster de la CDMX. Pero estoy en sesión después, reviso el video de la sesión, si tienen algo que requieran específico, me ocupo de ello. Igual ella nos puede compartir, creo yo, por correo, la experiencia que ha tenido y cómo CUDI ha podido apoyarle a través de los servicios, no solamente como comunidad, sino como red temática, por así.
Nada más para complementar, perdón, la información. Acuérdense que CONACYT creó las famosas redes temáticas hace unos años. Bueno, ahora van sobre programas nacionales estratégicos, ¿sí? Sobre cosas que son estratégicas para la nación. El ejemplo que yo les ponía, pues obviamente el agua es algo completamente vital. Y va a ser un programa estratégico. Todavía no hay convocatorias ni nada de eso, pero ya se está empezando a ver ese tipo de... Más bien ya están empezando como a sensibilizar a la gente de que ahora la idea va a ser trabajar a partir de estos programas nacionales estratégicos. Y entonces, como bien dice Ceci, pues obviamente la idea es que se junten grupos de personas que propongan cosas que ayuden a resolver un problema nacional. Puede ser un problema o la resolución de un problema a nivel regional, pero que tenga impacto a nivel nacional. Eso es lo que se está buscando ahorita. Y bueno, lo que nos comentaban a nosotros en el caso, por ejemplo, del agua, es que ellos estiman que van a llegar aproximadamente, una vez que se abran las convocatorias, unas 800 propuestas, pero de todas esas, me parece que van a financiar unas 8 o 10 de todas, porque lo que les interesa es no tanto la investigación básica ni los diagnósticos, sino la resolución de problemas, el proponer cosas que tengan un impacto nacional y que resuelvan una problemática general. Entonces, podemos empezar pues a pensar en eso. Obviamente, no ahorita no lo vamos a trabajar en el documento, pero sí me gustaría pues que empezáramos a pensarle en eso. Y bueno, con la ayuda de gente que ya tiene experiencia de cómo utilizar la red, como en el caso de Marina, bueno, pues que nos echen la mano y nos ayuden a entender bien cuáles son todas las posibilidades que tenemos para utilizar la red. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario.
Independiente, estoy ahorita ya en el Google Drive revisando el documento. Sin embargo, el que nos mandaron no es el mismo que está en Google Drive, no sé por qué. Sobre todo en un párrafo que me parece muy importante, que no trae el otro, es que dice que cualquier persona afiliada a una institución miembro de CUDI podrá proponer la creación de una comunidad. Sin embargo, el documento que nos hicieron llegar ya no trae eso y creo que es muy, muy importante que se mantenga porque, bueno, debe de ser miembro CUDI para poder, crear una comunidad, a reserva de que ustedes digan lo contrario y se trabaje. Y bueno, en este caso, pues, a lo mejor sí puede ser cualquiera si vamos a trabajar con CONACYT, ¿no? Pero entonces tendrá que plantearlo de alguna otra manera, porque ahorita dice para que la cooperación pueda aceptar, la corporación pueda aceptar una comunidad, el responsable deberá presentar al comité de aplicaciones la siguiente información. Y en el texto anterior especificaba que cualquier persona afiliada a una institución miembro de CUDI. Entonces, ahorita voy a agregar el comentario para que...
Si mejor se esperan a que suba la versión que tienen por correo en un nuevo documento con un nuevo link para evitar este tipo de confusiones. Porque, de hecho, Rosalina, en el que subiste tus comentarios estaba fechado, creo, del 30 de abril. Y creo que lo mejor sería tomar esta versión, ¿no? Y ahí le pueden agregar todo lo que requieran para evitar el trabajo de que regrese el otro documento, entonces pégalo acá, cópialo acá, ponlo, analízalo, revísalo. Ese trabajo ya lo hicimos.
De hecho, Ceci, lo que acabas de comentar es justo lo que subí ahorita en la mañana, pero lo hice sobre esa versión que está en el Drive.
Ah, ok, sí, supongo que Marta nos mandó la última versión y ya sobre esa estás haciendo las correcciones, ¿correcto? Ah, ok, sí. Excelente. Sí, vi que está hecho por ti ese comentario y me parece súper pertinente.
Sí, me pareció importante.
Y sobre ese mismo estoy yo haciendo ahí algunas observaciones. Pues ya verán la pertinencia de aceptarlas o no, ¿no? O sea, ya no hay que subir otro, este es el que está.
Sobre este trabajamos, ¿no, Marta? ¿Sobre este?
No, sí, sobre el que voy a subir, sobre el Word que les envié, ese Word que les envié, lo voy a montar, porque ahí le voy a agregar ahorita lo del coordinador. Y sobre ese deberían de trabajar.
Pero lo puedes agregar en el Google Drive directo, ya es el documento correcto el que está en Google Drive.
No.
¿Sí?
No.
Pues es sobre el que dice.
Estuvimos trabajando Jorge Meléndez, Rocío Cost, Oscar Cárdenas, en hacer todas esas adiciones. La versión final es la que tienen en Word, que en este, como se los mencionaba hace un momento, voy a subir al Google Drive, le voy a agregar los comentarios que nos hizo Elizabeth sobre los coordinadores, y ahí trabajamos sobre eso, que va a tener la fecha de hoy.
Ah, bueno, ok.
Denos chance en la tarde para subirlo, y el archivo, la última versión, pues va a tener la fecha de hoy, para que todo el mundo sepamos que es la última, la última. O le ponemos como los estudiantes, ¿no?
El primero,
ya casi el final, así o algo así.
El bueno. Sí.
Saúl, ¿quería comentar algo?
Yo solo quiero preguntar, buenos días a todos. Si alguien sabe en general cuáles son las políticas o la estrategia del gobierno federal acerca de la utilización de estas infraestructuras, como CUDIN, para realizar trabajos de diferente tipo a través de CONACYT, por ejemplo, ¿no? Porque yo he estado buscando la posibilidad de retomar el proyecto de cultura, de arte, de ciencia y cultura a través de la Secretaría de Cultura, y está muy cerrado todo. Y en una conferencia del presidente hace un mes más o menos, por ahí tengo la grabación, él dice que se ha invertido mucho dinero en tecnologías que no se han utilizado y no piensa hacer inversión ni uso de este tipo de cosas. Por eso me gustaría saber si ustedes saben cuál va a ser, tienen alguna idea de cuál es la política de conocida en general acerca del uso de estas tecnologías. La Secretaría de Comunicaciones igualmente. ¿Alguien sabe algo?
Hasta donde entiendo, soy Jorge Meléndez, hasta donde entiendo todavía está en proceso de revisión o de análisis las propuestas que se han hecho. Lo que ha manifestado el presidente López Obrador, pues son sus ideas, y esto está en cada uno de los sectores analizándose y se están haciendo los ajustes correspondientes. No tengo idea cuándo irá a funcionar ya o cuándo irán a publicar ya una propuesta final, pero hasta donde entiendo es así la situación. No hay todavía una definición clara de qué es lo que se va a hacer, ni en CONACYT, que yo sepa, ni en SCT, ni en la SEP. Hay puras propuestas que se están analizando y sobre eso se está trabajando. Y después habrá que tropicalizarlo de acuerdo a la versión final. Eso es lo que yo entiendo. No sé si alguien tenga otra opinión.
Sí, en el caso de repositorios institucionales y su interoperabilidad con el repositorio nacional y la política pública de acceso abierto, pasa un poco lo mismo. Realmente, inclusive en mi caso, yo tengo ahorita un proyecto financiado por CONACYT y estoy teniendo problemas porque están haciendo cambios, no responden los oficios. La comunicación con la, en este caso, la Dirección Adjunta de Planeación está completamente cerrada. Lamentablemente, tampoco sabemos porque faltan los nuevos nombramientos de las personas que anteriormente llevaban esto. No están todavía determinadas. No sabemos tampoco quién va a continuar con la parte técnica del repositorio nacional. Entonces, pues la verdad ahí también estamos como en espera. Y a la vez, lamentablemente, pues un poco sí sujetos a que ellos siguen cambiando las cosas y de alguna manera nos quieren hacer ajustarnos en el último momento a estos cambios. Y claro, sí. Otro tema preocupante, como saben, pues es el tema de CONRICYT, ¿no? Entonces, que tampoco está definido de manera clara cómo es que se va a hacer la renegociación con los editores, con los agregadores. Sabemos por algunos de ellos que el CONRICYT no se cancela, pero también sabemos por algunos de ellos que sí se va a renegociar. O sea, por esta política de austeridad también parece ser que la línea está previsto que se haga un recorte para el CONRICYT. Entonces, estamos también esperando a las instituciones que nos confirmen cómo es que va a quedar el CONRICYT en términos de las renegociaciones. ¿Y cuáles son los cambios que vamos a tener en cuanto al acceso a los paquetes de bases de datos que hasta ahorita tenemos y que sabemos que en este año se van a tener que ir renegociando? Entonces estamos un poco en esa incertidumbre, no nada más nosotros, sino yo creo que todas las instituciones que utilizamos el Conresid.
Y lo que sí sacaron el día de ayer, que a mí me causó mortificación, digo, ya viéndolo de otra manera, y que estuvo publicado en el periódico, era de que precisamente por estos recortes ya les quitaron el clima, ya no pueden poner cafeteras eléctricas, ya, digo, si así empezaste con las oficinas, ¿qué quieres con lo demás? O sea, digo, te haces una idea de a dónde vamos, ¿verdad? Dije, ay Dios, ¿hasta dónde hemos caído? Pero bueno.
Bueno,
ya te perdimos.
Escuchen, si no, iniciativa de las comunidades, juntar las comunidades que yo no sé si con la de CUDI. ¿Me escuchan?
Algo.
Esta iniciativa de las comunidades de CONACYT y de CUDI van a recibir apoyo económico. Hay una manifestación que esto va a implicar que CONACYT va a dar apoyo a estas comunidades.
No, Saúl, de hecho, Marina nos acaba de no va a dar apoyo a las comunidades de CUDI con así, eso es un hecho. Además, Marina nos acaba de poner en el chat que dice, tuvimos reunión de redes temáticas con así de 23 de mayo y el programa sigue, pero sin presupuesto aún. Aunque nos mantendrán la denominación de Red Temática Nacional. Para las comunidades CUDI no hay un financiamiento por parte de CONACYT. Este es el tema de las redes temáticas, ¿no? Y tampoco ellos tienen financiamiento.
Ellos tampoco. Es que, bueno, disculpen, hay dos cosas que a mí me preocupan mucho. ¿Me escuchan?
Más o menos.
Sí, adelante.
Sigue siendo la misma, o sea, es una muy tomado, es una contradicción increíble, ¿no? Ha habido un desarrollo de infraestructura durante los últimos 6-8 años desde que yo estoy metido en esto a través de Conaculta. Se busca que se utilicen redes, no se utilizan porque no hay dinero para desarrollar proyectos, lo cual es una contradicción. ¿Para qué construir algo que después no se va a utilizar porque no hay dinero para hacer proyectos? En el caso, prácticamente, del caso de la Unidad de Ciencia y Cultura, que se estaba desarrollando en Conaculta primero, después intentó continuarlo en el C3, etcétera. Si no hay dinero para hacer proyectos, ¿cómo se hacen los proyectos? Es una cosa absurda, ¿no? Dependen de las iniciativas personales o particulares de las diferentes unidades involucradas. Ahora, ese es un tema que siempre hemos vivido y lo cual es una cosa completamente contradictoria y ridícula que se construya una infraestructura tan potente, increíble para la sociedad y no se utilice porque ya tengo la supercarga, sí, pero ahora no puedo comprar los carros porque creo que no tiene sentido, no sé cómo lo piensan. Ahora, espero que me escuchen. Este gobierno, yo pensé que con la supuesta cuarta transformación, la visión del cambio de un país, para mí es el cambio en el paradigma de pensamiento, en la cultura, en la educación, en la ciencia. Y por lo tanto, pues debería invertir en utilizar todo lo que ya tenemos, que en este caso es la infraestructura tremenda que se tiene a nivel nacional y conectada a nivel internacional. Pero mi experiencia al contactar con la gente del área de cultura, tanto local como federal, es terrible. Es una cerdez, una ignorancia, una prepotencia que lamento porque yo pensé que iba a ser lo contrario. Ahora, lo que me parece más difícil es que ¿cómo decirlo? O sea, yo creo que CUDI, todos nosotros deberíamos manifestar, como a mí me parece absurdo que yo vi esta conferencia, les voy a mandar un momento de Obrador, donde le pregunta a una periodista de televisión educativa, que es de la SEP, oiga, ¿y cómo vamos a hacer lo de educación a distancia y las redes y tal? Y dice, no, es que eso no se gastó mucho, no se ha utilizado, es una inversión absurda, no tiene sentido y no pienso sentido. Entonces, con todo lo que yo he visto en la Secretaría de Cultura, esta idea, yo digo, era, pues, hicieron los anteriores, no tienen la visión, yo no lo voy a hacer. Yo creo que CUDI debería, y las comunidades, así como en el área de educación, como en el área de medicina, tomar una posición antes de que ellos la tomen, de defender y de utilizar lo que se tiene por el bien de la ciudad, no es para que ellos digan qué es lo que se va a hacer. Ya sea demasiado tarde, que no se puede hacer nada con la supuesta lucha contra la corrupción, que está muy bien, todos estamos de acuerdo, pero no al extremo de no poder hacer nada, es ridículo. ¿Dónde está todo ese dinero que se está ahorrando? O sea, hay que invertirlo en lo que tiene sentido. Bueno, esa es mi opinión. Yo creo que como CUDI, que todavía soy parte de esto y que me interesa mucho, habría que tomar una posición todos de decir, esto se debe utilizar porque ya está ya está hecho. Miles de cosas y no puedan hacerse cosas. Y si no es la educación, la ciencia y la cultura del cambio, entonces, ¿qué es? Es una farsa, ¿no? Esa es mi posición. Y yo creo que la directiva de CUDI, como todos nosotros, deberíamos tomar una posición muy concreta antes de que no se pueda hacer otra cosa, porque no tienen la visión y no tienen la información. Y es una paradoja, porque la esposa de Obrador tiene un proyecto que deben saber de repositorios de arte y de cultura históricos y está buscando a gente de la UNAM, yo ya me enteré, para que la asesoren. Y eso es como absurdo, ¿no? Por un lado, están diciendo que no, porque a lo mejor están viendo cómo o qué, pero yo veo que hay una gran desarticulación y que cada una de las instituciones debería manifestar su posición con el expertise, con el conocimiento que existe, porque estamos dependiendo de gente que no necesariamente tiene la capacidad o la visión para poder hacerlo. Espero que me hayan escuchado las ideas por lo menos.
Sí, Saúl, muchas gracias. Sí, yo creo que sí, cada institución va al final a tomar una posición al respecto, tanto universidades como centros de investigación.
No, yo creo que deberíamos hablar, ¿no? Es la cuestión.
Pero creo que ahorita eso queda fuera del contexto de la reunión que tenemos. A lo mejor podemos platicar en otra reunión sobre eso. Porque sí, obviamente representamos a varias instituciones y obviamente CUDI también es pues una organización que también necesita discutir qué es lo que va a hacer. Entonces yo preferiría que eso pues debemos discutirlo en otro momento. ¿Cómo ven?
Yo estoy de acuerdo con Oscar.
Sí, de acuerdo. Este es un tema que ya se ha venido hablando desde hace muchos años y no me va a dejar mentir el ingeniero Méndez y Oscar, porque he estado, yo también tengo el gusto de estar en el consejo sustituyendo, bueno, representando a mi jefe, y sé cómo están las cosas, y sí, estoy de acuerdo sobre beneficio para las comunidades, pero también tenemos que pensar que somos un grupo sin fines de lucro, que se abandera a través de las instituciones que pagan una membresía, en el caso de nosotros, en general, vaya, de los que estamos como socios, de ese mismo dinero, no solo es el proyecto, o sea, sí, como bien dices, tienes la carretera, nos faltan los carros, pero ¿de qué te sirve ahorita tener una carretera? Que esa carretera hay que mantenerla, darle mantenimiento a todos los equipos que hay, tener gente operativa que administre, y ¿quién le va a pagar a esa gente? ¿Quién le va a meter el mantenimiento a cada equipo? Entonces, hay cosas que ya no se están haciendo porque se necesita sacar dinero de algún lado y no está. Y luego de ahí el proyecto, obviamente, pues si no, ¿de qué te sirve o para qué lo quieres? Entonces, sí es complejo, la verdad sí es complejo, te entiendo perfecto. Ha sido la eterna discusión en CUDI en general, pero yo creo que sí es tema como para que poner en contexto que cómo estamos, pero ya a nivel como más operativo, y ver después de ahí cómo, ya teniendo ese conocimiento, ahora sí, cómo vamos a implementar cosas que nos den un beneficio, para poder solventar ese tipo de cosas, porque ahorita no queda más que ser creativos, o sea, no hay más, no te van a dar dinero para muchas cosas, entonces, ¿cómo le hacemos para hacer más con menos o tratar de hacer colaboración y sinergia literal entre todas las instituciones, que creo que estamos padeciendo exactamente lo mismo? Te dicen, oye, no hay para viajes, no hay para esto, no hay para... Entonces, te la tienes que idear, no hay más, o sea, sí deberíamos de hacer algo, el gobierno debería hacer algo, pero hasta el momento en que no entienda lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, esto va a ser igual. Y aquí el que, pues, come más, ¿cómo se dice? Lotes es el que da. Entonces, ellos tienen el poder ahorita. Entonces, si se les ocurre esa cosa como la que dices de la esposa, pues hay que dársela. Digo, hay que ser sinceros, ¿verdad? Pero investiga. Si alguien le dice, oye, ya existe, úsalo, y nos apalancamos de ahí, pues ya estamos hablando de otra cosa con las consecuencias que conlleve, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser creativos. No va a quedar de otra.
Claro. Comentario al respecto.
Ya no te escuchamos aún.
No te oímos aún.
Estoy de acuerdo en esa posición. Justamente en ese modo en que trabajamos, sé que es muy difícil cambiar esas cosas. Vuelvo a lo mismo. Hay que adaptarse a las que tenemos. Y si la comunidad, como de comunidad, debemos tomar una posición. Defender posiciones del gobierno. ¿No me escuchan? Que no se escuchó. Bueno,
te corté.
No sé si alguien quiera comentar algo más en lo que Saúl puede conseguir la comunicación o nos escribe su mensaje en el chat.
No sé si todos lo reciban, pero Red Clara, y CUDI lo replica, tiene un correo que se llama Alerta de Fondos. Y ahí viene una serie de aportaciones o fondos para financiamiento de proyectos en distintas disciplinas. Entonces, pues no necesariamente tiene que ser fondos de CUDI, fondos CONACYT, sino podemos buscar fondos como del Banco Interamericano de Desarrollo, de la UNESCO, de... Bueno, ahorita justo ayer mandaron uno de de fondos para financiamiento. Y no se acota a ciertas temáticas, hay como para todo, ¿no? Y casi cada 8 días mandan una nueva publicación que Marta la replica a la comunidad CUDI. Entonces habría que poder revisar eso para los que quieran financiamiento.
Si gustan, para dar ya seguimiento a la sesión, como nos lo indica Rosalina, ya nada más estaba pendiente lo de asuntos generales, que era el registro a Tikal. Ahí viene el enlace para que aquellos que estén interesados puedan revisar la información. Hay un descuento de $70 para una inscripción si se registran antes del 3 de agosto. ¿Por qué el costo? ¿Por qué la conferencia Tikal tiene costo? Pues bueno, porque generalmente nos ponen ahí un lunch muy sustancioso, comida, cena. Entonces, básicamente se está cubriendo la alimentación y el espacio de los salones, ¿no? Si se registran antes del 3 de agosto, la cuota es de $300, más o menos $5,700. Si es después del 3 de agosto, ya son $370, que se sube como a $7,010, $7,100. Las personas que enviaron proyectos, si quedan calificados, bueno, ellos no tendrían por qué pagar, pero sí se tienen que registrar. Y ahí viene el rubro, ¿no?, de autor. El resultado lo van a tener en el mes de junio, la primera semana de julio. Así que pues estarían en fecha para registrarse, ¿no? Con eso agotamos el tema de la agenda. No sé, Oscar.
Ya cerró la convocatoria para la recepción de trabajos ayer, ¿cierto?
Cierto.
Muy bien. No, pues no tengo yo ningún otro asunto pendiente. No sé si alguno de ustedes quiera platicar algo más. ¿Nos quiere invitar a las cervezas o algo así?
Cervezas virtuales, porque estamos muy lejos todos.
No, pues está bien. Miren, muchísimas gracias. Ah, sí, ¿quién iba a hablar?
Perdón, no sé. Nada más preguntar en este año estaría, no se estaría considerando reunión de, bueno, supongo que Portical no, pero si el año que entra más bien están contemplando alguna posibilidad de retomarlo de las reuniones CUDI, a lo mejor bajo otro esquema, no lo sé, o es algo que todavía no está definido, sería pregunta Marta, es ese.
Pues siempre ha estado considerado, Rosalía. La verdad es que ha habido más bien problema de las pláticas, de consolidarnos como la instancia operadora, de una serie de cosas que estamos, bueno, ya está consolidada, más bien fue una mala palabra empleado, pero bueno, están todas las pláticas de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, etcétera. Y pues siempre ha estado considerado. Este año pues solo tendremos Tikal, y con las limitantes de que no se va a poder apoyar, ¿no?, a los coordinadores como en otras ocasiones, como creo que a lo mejor es una buena mala noticia, porque incluso pues el efecto, las cuestiones de apoyo que comentaban hace ratito, pues es a todos los niveles. Los patrocinios en años pasados pues estaban casi ya tocando mi puerta, ¿no? Y ahorita es estar buscándolos, llamándolos, me dicen que pues están a la espera de que les autoricen los patrocinios o los presupuestos para el segundo semestre del año, son como limitados. Entonces eso, digamos que mucho depende que podamos apoyar en CUDI a los coordinadores y a la gente que realmente nos interesa que asista a este tipo de reuniones, depende mucho de los patrocinios. Y sin ahorita solo tengo un patrocinio vendido, ya pagado, o está a punto de caer el dinero, pero pues no nos está alcanzando para poder considerar más pagos de inscripciones o de hotel o de transporte, o sea, de algún tipo de apoyo para todos los coordinadores. Entonces, yo espero que ya la semana que entra, que ya es el segundo semestre, ya mis patrocinadores me den alguna buena noticia y entonces podamos empezar a hacer cuentas para poderlos invitar a Tikal o hacer una especie como de ahorro, ¿no? Porque, bueno, en la conferencia Tikal nosotros somos anfitriones y tenemos que dar una aportación de los patrocinios a Clara, porque un poco aumentando lo que dijo Marta, ¿no?, o ampliando la información que dijo Marta, Tikal se paga con los patrocinios y con las inscripciones, no hay dinero que sobre como en ningún lado, ¿no? Entonces CUDI tiene como anfitrión que aportar cierta cantidad de los patrocinios que obtenga para el financiamiento de Tikal. Entonces lo que nos sobra es con lo que nosotros, lo que nos corresponde, nosotros hacemos los pagos de los que necesitamos que asistan, y pues si nos sobra, pues tendríamos a lo mejor ahí una especie de ronchita para pensar con la suma de nuevos patrocinios en 2020, poder hacer la reunión de CUDI.
Muy bien, ojalá, porque sí, ya son varios años que no, no nos vemos físicamente, nada más nos vemos por la pantalla y nos escuchamos. Entonces, pues ojalá que sí, nos podamos ver. Pues miren, de mi parte es todo, era todo lo que quería discutir. Les encargo nada más que le echen un ojo a la versión que va a subir Marta del documento hoy en la tarde, con la fecha de hoy en el nombre del archivo para identificarlo. Y cualquier duda o comentario, pues igual me pueden escribir un correo a mí, y bueno, ya lo lo trabajamos y la idea pues, es presentar el documento en la sesión del Consejo Directivo que es el próximo miércoles, si mal no recuerdo.
Así es, Oscar.
Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos en contacto y pues que tengan una semana muy bonita y que disfruten el calorcito. Bueno, acá está haciendo mucho calorcito, no sé allá dónde están ustedes, pero acá sí se antojan las cervezas. Bueno, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias.